Queridos hermanos, le hemos robado 7 minutos a los laudes, así que comenzamos con antelación. Comenzamos esta semana de oración aquí en Santiago de Compostela, en un día, como veis, un poco morriñoso y orballero, como dicen aquí. Pero bueno, vamos a ver si por dentro pues nos luce el sol. Como sabéis, cuando hablo en sitios como este, que no son, digamos, ni ejercicios espirituales, ni liturgias estatuidas, ni retiros tipo carismático, sino pues una semana profunda, pero light, en definitiva. Entonces, no suelo predicar, como es mi estilo, porque yo soy predicador. Y entonces aquí me transformo en catequista. Aquí yo hago catequesis, por eso me veis con un cuaderno y con los esquemas preparados, cosa que yo nunca hago cuando predico, porque cuando predico pues me entrego a la acción del Espíritu, pero cuando hago catequesis pues el Espíritu sopla de otra forma. Hay que prepararlo, y hay que prepararlo pues con los elementos teológicos o racionales que tengamos cada uno, y la preparación naturalmente que tenga cada uno. Entonces, esto lo digo para que distingáis. Y por lo tanto, es una cosa más de tipo reflexivo. Estas son mis intenciones. Lo que salga a lo largo de la semana, pues lo iremos viendo. Pero que conste que mi intento es hacer catequesis, reflexión, no predicación. Voy a hablar de temas, pues nada usuales en el tiempo actual. Voy a hablar de temas que no se predican generalmente. Por ejemplo, pues de eso que llamábamos en el catecismo antiguo los novísimos. Los más viejos de los que estáis aquí sabéis lo que son novísimos. Es una palabra en latín. Novísimo es lo nuevo, pero que lo nuevo significa lo último que acaba de llegar, lo último. Y lo último que acaba de llegar, en sentido escatológico, que llegará, pues es la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. He aquí mis temas. He aquí mis temas, más algún otro, claro, porque damos para más. Diréis, pero ¿cómo se te ocurre hablar de eso si hoy nadie habla? Pues mira, a mí se me ocurre. A mí se me ocurre, como nadie habla, pues a mí se me ocurre hablar de esto. La verdad es que nosotros tenemos otra plataforma, otro punto de vista sobre estas cosas que les quita, digamos, pues hoy nadie habla porque el mundo, la gente tiene miedo. Tiene miedo a hablar de esto, tiene miedo a reflexionar de esto. Nosotros, pues, hablamos desde el don y entonces todo cambia. Es distinto. Pero no deja de ser, naturalmente, una reflexión sobre todas estas cosas. Entonces ya sabéis más o menos por dónde va a ir la cosa. Esta primera charla de esta mañana Yo la he titulado aquí Metafísica o Trascendencia. La trascendencia, que es un poco, digamos, el pórtico a estas postrimerías, a estos novísimos, a esta escatología. La escatología es una palabra más moderna que, bueno, es griega, o sea, de moderna nada, pero que significa lo último, lo final. Igual que novísimos en latín. Entonces, pues, voy a reflexionar un poco sobre lo que significa para nosotros, para el hombre, la trascendencia. Tenemos que tener formación también, tenemos que reflexionar. No todo es, digamos, pura iluminación del espíritu, aunque esto también el espíritu lo ilumina. También la catequesis es un carisma. Pero, bueno, reflexivo, como os acabo de decir. Estando yo en Roma hace poco, pues fuimos a cenar a la casa de un amigo, de una amiga, más de Clara que mía, porque yo no la conocía, y estaba con su marido y sus cuatro hijos. Y en un momento de la cena, a pesar de que yo pues no conocía muy bien la familia y el tema, pues me dio uno de esos arrebatos que me da a mí, y empecé a hablar en la cena con pasta, una pasta, pues de esto, del sentido de la vida, del significado de las cosas, de lo que significa creer, de lo grandioso que es haber nacido. Y de repente yo veo a los cuatro niños que estaban así, que estaban mirándome, pero no asustados, sino súper interesados. Y entonces, una de Maranata, hermana de la anfitriona, que se llama Marta Lago, me tocó con el codo, que estaba a mi lado, y me dijo: sigue, sigue. Pero entonces yo ya me corté. Digo, ¿pero sigo? ¿Dónde sigo? ¿Qué sigo? ¿Y por qué sigo? Y yo veía a los niños, y en un momento que pudo, pues me explicó: esto es muy interesante para estos niños, muy interesante. Y bueno, seguí. Figuraos que les había regalado un cura un conejo negro aquella tarde a los niños, y cuando llegamos nosotros no nos hicieron ningún caso porque estaban detrás del conejo, y una de ellas estaba cenando con el conejo en el regazo. Pero cuando me puse a hablar de la trascendencia, pues ni conejo ni nada, se quedaron así. Y entonces, ya después, su madre me explicaba, dice: es que estos niños, sobre todo esta, una de las niñas, dice, es que tiene verdaderos sufrimientos. Y me está preguntando continuamente: mamá, ¿pero por qué hemos nacido? ¿Pero qué sentido tiene la vida? ¿Cómo es posible que se muera la gente? ¿A dónde va a parar todo esto? ¿Qué pinto yo aquí? Y la niña sufría, y los otros también, pero decía que menos. Y la niña esa sufría mucho. Y entonces a mí me hizo recordar, yo también de pequeño tenía estos ataques metafísicos. Yo no sé si vosotros os acordáis de vuestra niñez, si lo teníais o no. Ataques metafísicos se pueden llamar. ¿Y para qué? Yo me acuerdo de llorar mucho en casas de niños que no tenían padre o madre, de tal forma que mi madre alguna vez me dijo: no te llevo ya a ningún sitio, porque no haces nada más que llorar. Y era un lloro metafísico, porque no tenían padres. ¿Y cómo es posible que un niño como yo no tuviera padre o madre? Estas preguntas son preguntas que no solamente a esos niños de Roma, a muchos niños les pasa. Y todos los niños que hayan nacido en una familia con cierta sensibilidad tienen esto. A los niños que nunca se les ha hablado de nada no tienen esto, pero tienen peor. Tienen el desconcierto de la trascendencia. Tienen el desconcierto de la carencia de la trascendencia, porque realmente pues es algo que necesitamos. Necesitamos para un crecimiento espiritual y profundo del hombre. Somos así. Somos así. Estos días, en la JMJ que acabamos de disfrutar y experimentar en Madrid, porque yo la he vivido muy adentro, pues decía, pero yo, ¿de qué tonterías voy a hablar en Santiago? Pero bueno, seguiré con estas tonterías, porque fue todo tan sencillo, fue todo tan... pero saldrá muchas veces, no me quiero entretener ahora. Nosotros los hombres tenemos una capacidad, que es la capacidad innata del conocimiento, el conocimiento de lo universal, el conocimiento de la causa y el efecto, el conocimiento que es lo que nos hace sufrir, el conocimiento de la muerte. Ningún animal sabe que se muere. Es famosa, por ejemplo, la muerte del aguilucho. Cuando la mamá aguilucho o el papá aguilucho viene a un nido que tiene dos crías, siempre da de comer al pico que está más cerca. Por eso muchas veces muere el aguilucho más débil. Y la madre no se entera. Al pico que está más cerca. No tiene razón. No se da cuenta. Voy a repartir un poco con este pobre. No tienen conocimiento de lo universal. Por lo tanto, se muere el aguilucho y se murió. Porque el otro es más fuerte y siempre pone el pico más cerca. Y la madre, como no sabe eso, lo echa en el pico que tiene más cerca. Pues ese conocimiento de lo universal es el que a nosotros nos hace ser sociales y ser necesitados y sufrir, y nos da también la grandeza enorme de poder vivir la dimensión de la trascendencia, que es una dimensión sin la cual no habría fe. No podríamos tener fe si no tuviéramos, humanamente hablando, una dimensión abierta en nuestra naturaleza. Nosotros no podemos llegar a Dios ni casi conocerle, pero una cosa está clara, de que hay profundidad en nosotros. Hay una dimensión honda y profunda en nosotros donde cabe Dios, donde cabe la trascendencia. Y yo en la renovación carismática me he dado cuenta, porque antes no era nada más que un intelectual y un racionalista, la renovación carismática me he dado cuenta, y por eso pongo yo muchas veces el ejemplo, ¿dónde cabe más? ¿Dónde el mar es más profundo? ¿Dónde cabe más agua? ¿Cuál es la persona más profunda que me he encontrado yo en esta vida? Aunque tenga 17 años, donde más Dios cabe, donde más gracia de Dios cabe. Esa es la persona más profunda, porque a mí las profundidades intelectuales ya me traen al pairo. No creo ni en mis propias ideas, cuanto más en las de los demás. Entonces, pues, es otro tipo de profundidad. Y esto sí que lo he visto yo en la JMJ. Otro tipo de profundidad. 2 millones de niños de instituto que ni siquiera han tenido tiempo de reflexionar su fe, ni de decidirse en su fe. Puros instrumentos del Espíritu que les ha llevado allí, porque el Espíritu, según dice el Salmo, de vez en cuando Dios mira para abajo, aparta una nube y ve a los hombres en la tierra. Y Dios mira un ratito a los hombres y dice el Salmo, y se ríe, y se vuelve al cielo. Se sonríe. Y entonces, pues, el espíritu te inventa estas cosas. Te inventa estos millones de niños y te inventa esto porque de la boca de los niños de pecho has sacado tu alabanza contra tus enemigos. Pero si es que no han tenido tiempo de reflexionar, te pueden decir, como a mí me ha dicho uno, pero si estos no son ni cristianos ni nada, son instrumentos del Espíritu. El único cristiano es el Espíritu Santo, porque proviene de Jesucristo. Y nos da, el Espíritu Santo se ha hecho cristiano porque viene de Jesucristo. Y es el único. Y puede hacer cosas de una infinita calidad espiritual y sociológica y numérica y lo que queráis, pues que los hombres lo más que podemos hacer. Yo he visto que estos días los políticos les ha dejado a todos mudos. Los de una parte y los de otra parte. Los políticos han quedado mudos. No han dicho nada. Han ayudado, ¿eh? Han ayudado tanto los de unas tendencias como otras. Han ayudado. Y han ayudado mucho. Mucho. Pero yo tenía en mi parroquia chicos. Pero en el colegio del lado, que es público, en el colegio Chile, había montones de chicos. O sea, el ministerio lo había cedido. Los colegios públicos también para esto, o sea, han ayudado y en serio. Pues bien, nosotros tenemos esa capacidad de conocimiento que nos humaniza, que cuando se define al hombre se le define como dice Aristóteles, animal racional. Racional, porque tiene el conocimiento de la causa y del efecto, tiene la capacidad de trascendencia, y tenemos esa capacidad de asumir a Dios y de vivir a Dios. Yo cuando era joven estudiante de filosofía, pues era muy trascendente. Ahora se dice de vez en cuando, no te pongas tan trascendente. Pues yo era muy trascendente, porque cuando estudiaba aquellas cosas de Aristóteles, estudiaba el ser. Y yo no hablo de esta metafísica teórica, hablo de la metafísica del más allá. Pero bueno, esta teórica también hablaba del ser, de sus propiedades trascendentales, de lo bueno. Todo ser es bueno. Todo ser es algo. Todo ser es bello, dice la filosofía. Y le preguntamos al profesor, ¿pero un sapo es bello? Pues sí, decía el profesor, porque existe. Y la existencia es bella. Y si lo miras con los ojos de Dios, y otras cosas, digamos, en terminología que yo no voy a utilizar aquí, pues es bello. Y yo me engolfaba, digamos, como en esa belleza del misterio profundo de algo que con la razón se capta, pero que no. Bien, está claro que hoy día la gente, mucha gente, huye de la trascendencia. Y es un tema profundo, además psicológico. Los niños que no se educan en la trascendencia, que no son educados en la trascendencia, tienen una carencia psicológica muy profunda. Muy profunda. Yo he oído testimonios de gente que se ha convertido a los 25, 30, 35 años, 40... Y dicen, yo lo primero que he tenido que sanar y curarme es activar la dimensión trascendente de mi vida. Activar esa dimensión porque yo no la tenía. Y al no tener la dimensión trascendente, yo era una persona que vivía anclado en una realidad absolutamente vacía. Solo veía las cosas de este mundo, solo miraba las cosas de este mundo, solo. Ahogar la trascendencia es muy dañino. Es muy dañino, cierra. Cierra el alma, cierra el corazón. Y por lo tanto no te exalta, no te personaliza, no vas para arriba nada más que en cosas concretas. Y hoy día la formación está hecha mucho en esa línea de formar técnicos, de formar gente que sabe mucho de una cosa. Unamuno decía que un especialista es un burro que sabe mucho de una cosa. Esa es la definición de Unamuno. Un burro que sabe mucho de una cosa, y muchas veces, si falta la dimensión de la trascendencia, podemos decir eso. Un burro que sabe mucho de una cosa. La trascendencia nos ayuda a educar la realidad, y es científica. Si existen unos efectos, tiene que haber una causa, y la última causa es trascendente. Yo no sé vosotros, antes de la renovación, cómo vivíais vuestra vida religiosa. Si la vida religiosa o la vida de pensamiento, como esta niña de Roma, pues algunas veces os hacía trascender y teníais añoranzas, nostalgias que están allá en lo profundo del corazón del hombre, nostalgias de algo grande, nostalgias de algo distinto, nostalgias de Dios, vamos a decirlo así. Yo no sé si habréis tenido, antes de conocer la renovación carismática, pues momentos de misticismo, momentos de deseo, de trascendente, profundo. Y también, pues, deseos. Como dicen aquí en Galicia, saudade. Pero saudade es añoranza. Pero una añoranza profunda, metafísica. Hay personas prácticas que todo esto que estoy hablando no les dice nada, porque han hecho para arreglar mesas o zapatos, o para meterse en negocios, y entonces no han desarrollado nunca esta capacidad de trascendencia. Pero generalmente sí, la gente pues tiene eso. Y en eso engarza también un concepto teológico que dice que no hay ninguna persona en este mundo que no haya recibido las gracias suficientes para salvarse. Porque tú puedes preguntar, ¿y por qué tengo yo gracia y otros no tienen gracia? Y el teólogo te dice, desde siempre, lo dice la Iglesia, ninguna persona en este mundo ha dejado de recibir las gracias suficientes para salvarse. Es decir, Dios se mete en la conciencia de la gente, y de una forma o de otra, a través de contrastes de la vida, a través de sufrimiento, a través de... Otra cosa es que lo ahogues. Otra cosa es que no te hayan educado. Otra cosa es... Pero Dios entra en lo profundo de las conciencias y sugiere, y sugiere, y sugiere a lo largo de toda la vida. Sugiere bondad, sugiere bondades, sugiere trascendencia, sugiere algo, cosas para que nosotros le escuchemos. Nosotros hemos tenido la gracia de que la trascendencia a nosotros se nos ha transformado nada menos que en fe, y en una fe viva. Nosotros ya la trascendencia no es un concepto filosófico, ni siquiera una estructura psicológica del ser del hombre, es una fe que tiene un nombre muy propio: vida eterna en Jesucristo resucitado. Figuraos qué calidad de trascendencia tenemos nosotros. Nosotros tenemos una calidad de trascendencia maravillosa. A mí ya se me han ido todas las hipocondrias de pequeño, como a esta niña de Roma. Ya se me han ido todas estas cosas. Mis conceptos filosóficos ya no me interesan para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido derramado en mi corazón una gracia trascendente, una gracia de trascendencia en Jesucristo nuestro Señor, que me abre el camino definitivo, más allá de la muerte, más allá de los novísimos y más allá de todo. Y yo doy gracias a Dios de todo corazón de haberme personificado, personalizado. Esta gracia de la trascendencia, porque el ser hombre es una gracia inmensa, el vivir es una gracia inmensa, me la haya personalizado en fe, y en una fe muy concreta, en Jesucristo. Y en una fe tan concreta que nada menos que me habla de la resurrección. Y esta resurrección es la que, en definitiva, constituyen mi futuro, mis novísimos, mi más allá. Y de tal forma que constituye también pues lo que yo podría llamar mi verdad. Es mi verdad. Yo estoy seguro que es la verdad de todos los que estáis aquí. Y por eso podemos hablar. Es tu verdad. Y por eso estamos juntos. Y por eso somos amigos. Y por eso nos queremos aunque riñamos. Porque hay un elemento muy profundo del ser del hombre que nos iguala a los unos y a los otros. Lo de la razón a mí se me queda como muy corto ya. De tal forma que es que ya no me interesa ni la ciencia. Diréis, ¿cómo que no te interesa la ciencia? La ciencia trata de descubrir el origen del universo. Digo, mire usted, la creación se siente, no se entiende. Yo a la creación la siento, no la entiendo. Y yo sé que ningún científico jamás llegará a explicar. Quizá el principio de la creación sí, pero no la creación. ¿Por qué razón? Porque la razón de la creación está fuera de la creación. Y si está fuera de la creación, no hay posibilidad de llegar desde la creación a su razón última. Y entonces a mí mi alma me dice eso. Y entonces yo descubro, pero hay otro camino. Yo la creación la siento. Y sentir la creación me hace bueno. Y me explico. Si yo en un momento dado veo la belleza de una flor, la belleza de un paisaje, la belleza de un niño, la belleza de unos ojos de eso, la belleza de estos chicos de la JMJ. Si yo veo esto, lo siento, me hace bueno. Y me lleva directamente al ser creador. Al ser creador que me hace bueno. Porque si yo viera la creación sin ver ninguna bondad, sin verla como una caricia de nadie, sin verla sin ningún sentido, me hace malo, me seca el corazón, no llego a percibir, y en esa carencia se me muere el corazón. Entonces yo la creación no necesito entenderla, necesito sentirla. Y en el sentimiento yo trasciendo, que estamos hablando de la trascendencia, hacia alguien inteligente y bello que ha preparado todas estas cosas para que yo las pueda vivir, para que yo las pueda disfrutar. Si solo quiero hacerlo con la mente, me pierdo. Con la mente entro en lo que el filósofo Kant llama las aporías. Una aporía es una incapacidad de la mente. La mente no llega ahí, se pierde. ¿El mundo es eterno o no es eterno? Dice Kant. Aporía. Nunca lo podremos saber. Son reflexiones o pensamientos que no tienen solución desde nuestra mente. Esas son las aporías. Pues bien, la creación es una aporía. Es una aporía. Y la causa última de la creación es una aporía. Nunca podrá alcanzarla tu mente. Pero la puedes sentir tu corazón. La puedes sentir tu corazón. Y yo algunas veces me he dado cuenta de que si no veo con cierta frecuencia belleza, me hago malo. Me hago malo. Es decir, dejo de percibir como un don, como el don de Dios, como Dirás, bueno, es que tú eres muy sensible. Pues sélo tú también. O vamos a hacerlo todos. Para sentir. Yo lo sentiré a lo mejor, no sé, de una forma determinada. Los poetas lo sentirán poéticamente. Los matemáticos, pues que lo sientan como matemáticos. Hay una belleza matemática en el mundo impresionante. El mundo está escrito en lenguaje matemático. El mundo está escrito en lenguaje geométrico. Si lanzas un cohete a la luna, para que se pose un hombre, tiene que entrar en la órbita de la luna en el segundo exacto y a la velocidad exacta, porque si no, o se pasa o cae en la luna. Entonces tiene que entrar en la órbita de la luna con la velocidad exactísima. Y esos son miligramos, no sé cómo se dice eso, como se diga. Pero exacto, pues si no, o se pasa o cae. O es atraído por la luna y cae, o se pasa. O sea, al llegar el aparato donde la luna, para entrar en la órbita de la luna, tiene que... No me digáis que no está escrito el mundo en lenguaje matemático. Que no está escrito el mundo en lenguaje geométrico. Todo perfecto. Todo perfecto. Pues bien, se siente. Si alguno de vosotros ha sido educado en otros absolutos, en algún absoluto cerrado, en un absoluto ateo, pues mira, sería una cosa buena que nos contara qué experimentó en una vida sin trascendencia. Yo he sido ateo, puede decir uno. Pues yo no sentía necesidad de trascendencia. Pero si no sentías necesidad de trascendencia, ¿cuál era tu psicología? ¿Cuál era tu psicología? ¿Cómo estaba en tu corazón? ¿Se llenaba de paz? ¿De dulzura? ¿De soberbia? ¿De ti mismo? ¿Cómo vivías tú con respecto a los demás? Bien. Llevo poco todavía, ¿eh? Esto es muy largo. Bien, yo distinguiría en esos absolutos cerrados, porque los hay, absolutos cerrados, ateístas que hay hoy día, pues, bueno, hay mucha gente que se educa en eso, o que es educado en eso, o que no tiene posibilidad de salir. Y ahí hay honduras también, porque el corazón del hombre es muy hondo, tiene nostalgias muy profundas, y cuando está cerrado, también es profundo lo que sucede dentro, de otra índole, no la trascendencia liberadora o sanadora del más allá, personificado sobre todo en Dios, y en casos ya super especiales o bellos como el nuestro, especificado ya no solamente en Dios, sino personalizado en Jesucristo y en nosotros. Nosotros la calidad de trascendencia que vivimos es buenísima, impresionante. Yo hablaría de tres o cuatro clases de trascendencia, por ejemplo, la trascendencia filosófica, que ya os decía antes. Decía los filósofos griegos, Sócrates decía que la felicidad está en la contemplación, pero la contemplación filosófica, la contemplación de conceptos, y lo decía también Aristóteles y Platón. Y yo he estudiado filosofía y en algún momento me sentía muy feliz en el conocimiento, pero el conocimiento es conocimiento. La realidad va por otra parte. Y gracias a Dios a que, pues, he podido llegar a la realidad. Y he podido llegar a la realidad sobre todo gracias al Espíritu Santo. Esto vendrá más tarde, pero a mí la realidad me la ha enseñado el Espíritu Santo. Como decía el Papa el otro día, hablando a los voluntarios, dice, el Espíritu Santo en cada época nos presenta a un Cristo diferente, a un Cristo resucitado diferente, según las necesidades de cada época. Pero es el Espíritu Santo el que te hace ver al Cristo 2011. Porque Cristo es inmenso, ya lo dice San Juan de la Cruz. Tiene montones de venas, dice San Juan de la Cruz, de minas por donde entrar y escarbar. Todos los doctores del mundo, aunque existiera millones de años, jamás agotarían la profundidad de Cristo, la vivencia profunda de Cristo. Pues nosotros tenemos el Cristo 2011 que nos revela el Espíritu Santo, dada nuestra idiosincrasia, dada nuestra cultura actual y dada nuestra forma de vivir y de ser. Y lo decía el Papa eso, cuando dijo esa frase, digo, qué bonito. Yo es que me quedaba diciendo, pero qué bonito, o sea, es el propio Espíritu Santo que recibimos de Jesucristo, porque hay que hacer aquí un poco de gimnasia mental, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios por Jesucristo, mediante Jesucristo. No hay ningún Espíritu Santo en el cosmos que no proceda de Jesucristo o que no pase por Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo por Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, pero ese Espíritu de Dios, después volviéndose sobre nosotros, nos enseña quién es el Cristo a través del cual ha venido. Y en cada época nos muestra un Cristo distinto, porque nosotros somos distintos, porque lo necesitamos. Y el Papa decía eso, nosotros ahora tenemos el Cristo que podemos necesitar. ¿Y cuál es el Cristo, si me preguntáis a mí a bote pronto? ¿Y cuál es el Cristo que necesita el mundo del 2011? Con el rollo y el sufrimiento que hay ahora y el desconcierto. Pues un Cristo hombre, un Cristo humano, humanísimo. Y un Cristo en el cual nosotros veamos que pasó todo lo nuestro igual que nosotros. Y que se desesperó y que lo pasó fatal. Y que sencillamente no entendió lo que le pasaba. Si es posible, que pase de mí este cáliz. No entendió lo que le pasaba. Pues el Espíritu Santo nos revela a un Cristo que no entiende lo que le pasa, pero es creyente al máximo, obediente al máximo, entregado al máximo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos cristianos hay hoy que nos pasa igual? No entendemos nada como Jesucristo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es dejar que el Espíritu Santo, sin entender nada, te haga fiel, obediente y creyente hasta el máximo. Porque en esa fe es donde está la grandeza de la experiencia de Jesucristo 2011. Esto no lo ha dicho el Papa, lo digo yo. No le vamos a achacar al Papa lo que dice el Chus, pero reflexionando, es que este Espíritu nos revela a nosotros esta dimensión profundamente humana, porque no es el Cristo de Santo Domingo de Guzmán o de Santo Tomás de Aquino, que era un Cristo, digamos, sobre todo tocado, ya empezaba la humanidad en aquel momento por la divinidad. No es el Cristo anterior, de la época feudal, el Pantocrátor, el poderoso, el rey, los Cristos crucificados pero con corona, porque lo que les iba a la gente es un Cristo dominante, un Cristo rey, es al que querían. Nosotros no. Nosotros queremos un Cristo tirado, un Cristo drogado, un Cristo pinchado con agujas, como los drogatas. Es el Cristo que necesitamos. Es el Cristo que se necesita en este mundo, en este momento. Bueno, me he ido. Hay otra, pero es igual. Hay otra trascendencia que ha sido muy bueno también la JMJ con esto. Yo estoy seguro que mucha gente no les ha gustado lo del Papa. Gente cristiana. Porque hay una trascendencia moralista, que yo la he vivido. ¿Qué es eso de trascendencia moralista? Pues mira, es gente que cree en Dios, y cree un Dios que impone obligaciones y preceptos, y quiere cumplirlos, sobre todo para que les dé buena conciencia. Se confiesan para sentirse bien, son el centro. Dios es bueno si lo soy yo, si no es malo. Si yo no soy bueno, me va a castigar. Entonces la bondad de Dios depende de mí. Dios será bueno porque uno que castiga es malo. Entonces depende de mí que Dios sea bueno. En esa dimensión moralista de las cosas. Si no, me castiga. Esta gente, su crecimiento se da en las virtudes. Acumulación de méritos. Casi siempre en contra del cuerpo. Y casi siempre en contra de la materia. Es un saber de salvación, sí, es de salvación. El de los filósofos no es de salvación. Porque eso lo he experimentado yo siendo profesor de la universidad, de filosofía precisamente. Pero el saber moralista es un saber de salvación. Creen que se van a salvar y se salvarán. Pero con un temor de Dios, con un santo temor de Dios muy bajo. Muy. El padre Chamorro decía, cuando os muráis, entráis en el cielo, y una puertecita que hay a la derecha, allí en el último lugar, allí me encontraréis, dice, a mí me basta con eso. Pues no, a mí no me basta con eso. Yo más arriba. Cuando yo me muera y vaya y os muráis vosotros, ¿dónde está Chus? Está para arriba, ¿verdad? No me basta con eso porque es del Espíritu Santo. Si fuera mi mérito, claro que me bastaría con eso. Pero como es del Espíritu Santo, pues que me lleve muy arriba. Y a vosotros también, ¿eh? A vosotros también para estar juntos. Que me lleve muy arriba. Y digo que estarán descontentos por el Papa, pues que al Papa es que no, ni se le ha ocurrido decir, hijos míos, confesaos. Y mucho menos, confesaos una vez a la semana. No se le ha ocurrido decir que tenéis que tener mucho cuidado con los peligros, que tenéis que... Desapareció la moral en los discursos del Papa. ¿Y qué ha dicho? Hijos míos, descubrid a Jesucristo resucitado dentro de la Iglesia. Un lenguaje nuevo. Descubrid a Jesucristo resucitado dentro de la Iglesia. Pues si estamos esperando a ser buenos para descubrir a Jesucristo resucitado, vamos. Al revés se puede entender algo. Pero ¿cómo van a descubrir estos niños que todavía no tienen a Jesucristo resucitado? ¿Y por qué no lo van a descubrir si les ha traído a cuatro vientos? ¿Por qué han venido? ¿Es que ese mismo Espíritu no puede hacer esas maravillas? ¿Quién creemos nosotros que es el Espíritu Santo? ¿No tiene él modos? Además, cuando hay una buena predicación, el Espíritu Santo sopla. Y cuando hay una buena predicación, la más sencilla del mundo, porque el Papa, teológicamente hablando, es un catecismo de los más infantiles y por lo tanto de los más profundos que se han predicado en España, iba a decir desde Astete y Ripalda, desde aquellos antiguos, pero mucho más mejor que aquellos, lo que ha predicado el Papa. Estamos en otro mundo, estamos en otro mundo. Y también hay una dimensión de gente teológica, muchos teólogos que no estarán de acuerdo con el Papa en todo lo que ha dicho, pues son teólogos más en la línea política, en la línea de la liberación, en la línea... Es que no ha hablado nada de los pobres, no ha hablado nada de la justicia del mundo, pero si eso son obras. Eso son obras igual que la castidad. Sociológicas, pero en la misma línea, y el Papa no ha hablado de obras, ni de pobres, ni de castidad, ni de confesarse, ni de ir a ningún sitio, ni de hacer sacrificios, ni de nada. Ni una sola palabra que ha dicho el Papa es ajena a Maranata. Ni una sola palabra. Todo lo que ha dicho el Papa encaja en Maranata perfectamente. Por más que nos hayan dicho, es que el Papa no sé cuánto, todo. Yo me fijaba, mira que yo soy mariano ahora, desde Medjugorje. Mira que yo soy mariano, mira que nos han criticado en Maranata desde un día. Es que no habláis de la Virgen. Pues el Papa tampoco. No ha dejado algunas veces de decir algo, y roco más. Pero el Papa se ha limitado al encuentro directo, querigmático, con Jesucristo para estos niños. Es que el Papa no quiere a la Virgen porque no ha hablado de la Virgen. No, es que ha ido al corazón. Y después del descubrimiento de Jesucristo, ahí viene todo. Y ahora puedo decirlo. Porque yo antes era un poco como carente de María, carente. Ah, pero ahora no. Ahora puedo decir lo que me dé la gana porque la quiero mucho. Y tengo dentro, y por lo tanto la puedo poner en segundo plano o en el plano que tiene que estar, pero con mucho cariño. Pero la quiero mucho y sé de su poder, sé de su grandeza y de su... Bueno, y ya termino. Hay otra trascendencia. Es la trascendencia de gracia. De esta casi no hace falta hablar, porque es la nuestra. El Señor nos ha regalado una trascendencia de gracia y de gratuidad. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Y una trascendencia, además, digamos, que supera lo que hemos vivido casi siempre, porque también éramos hijos del moralismo, porque no hay más remedio. Cuando no se tiene el don, no tienes más remedio que servir a Dios como puedas, siendo lo mejor que puedas desde ti mismo, porque ¿qué vas a hacer? Tú tienes buen corazón, el Espíritu Santo te ilumina, porque el Espíritu Santo ilumina antes de ser carismáticos. Espíritu Santo, pues quieres hacer el bien y buscas hacer el bien, y evidentemente vale. Pero cuando hay una dimensión en fusión del Espíritu Santo, llámalo como te dé la gana, en que entras en la dimensión del don, en la dimensión de una gracia así, figuraos qué calidad recibe nuestra trascendencia, nuestra metafísica, vamos a llamarlo metafísica en el sentido metafísica, la palabra metafísica significa metafísica, más allá de la física. Que en este caso lo estoy traduciendo como sobrenatural, lo más allá de lo físico, de lo natural. Que Santo Tomás, que esto es muy complicado pero muy bonito, Santo Tomás dice que Jesucristo resucitado tiene fisis, porque tiene un cuerpo. Y el cuerpo de Jesucristo es físico. y el tuyo y el mío, cuando resucitemos, tendremos un cuerpo físico, pero no material. Claro que nosotros, nuestros conceptos, decir que tenemos un cuerpo físico pero no material, porque nosotros, como la única fisis que conocemos es la materia, pero es que debe haber otras fisis. Debe haber otras fisis. Y Santo Tomás dice eso, que es físico. Físico. Pero no material. Bueno, que nosotros tenemos una trascendencia muy bonita en el misterio pascual, en la muerte y resurrección de Jesucristo, en la cual nuestro ser humano, nuestra fisis, pues ya no tenemos el llanto de la niña de Roma, ya no tenemos esas cosas, no entenderemos como Jesucristo, por eso necesitamos un Cristo así, no entenderemos muchas veces, pero ya el Espíritu Santo nos ilumina. Es bueno que no entiendas, porque así cobra más calidad tu entrega, más calidad tu fe. Sí, pero sangras, ¿verdad? Jesús se sangró, y con gotas, goterones, dice San Lucas, goterones de sangre, porque se sangra. Cuando te suceden cosas durísimas, gordísimas en la vida, sea de enfermedades, sea de muerte, sean de algo que te sobriene, sean de, yo qué sé, de catástrofes, de temas que tienes toda la vida ahí pesándote por encima, de personas que tal, de personas que cual, pero la gracia es un concepto, y sobre todo la gratuidad. Hay tres escritoras judías: Edith Stein, Susana Tamaro, Simone Weil, Ana Frank, que a mí siempre me han caído simpáticas, porque sin ser católicas, hombre, Santa Edith Stein después se hizo católica, pero sin ser católicas les hechizaba el concepto de gracia. El concepto de gracia, y además de un judío que se llama Jesús, sin creer en él como Dios, pero su concepto de gracia les llegaba al alma. ¿Qué será eso de la gracia? ¿Qué es un don? Ahí tiene que haber un amor escondido. Lo tenemos nosotros. Tenemos la llave, tenemos el secreto de ese concepto de gracia. Y esa calidad es la nuestra, es la de nuestra trascendencia. Así. Y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí esta charlita, porque después por la tarde se sigue. Hay otra charla. Y lo voy a dejar así, con el sabor de el concepto de gracia que tenían estas chicas judías, que tendría mucho de cultural y de amor a un judío que se llama Jesucristo, pero como un cofre de donde se guarda una perla de amor. Pues ese cofre nosotros lo hemos abierto, y la perla la hemos experimentado en el concepto de gracia gratuita que hemos recibido, que es la culminación de la trascendencia. Nadie os podrá regalar, ni vuestro cuerpo ni nadie podrá encontrar una trascendencia más bella que la trascendencia gratuita que habéis recibido del Señor. Gloria al Señor.